Muy buenas. Hoy traigo un episodio extra, una entrevista o charla que me hizo mi amigo Carles Caño en su podcast Presentástico. Ahí hablamos de muchas cosas, como por ejemplo, cómo conseguir un hábito de lectura, los principales enemigos que nos impiden leer más o las desventajas de leer muchos libros o al revés, porque con un libro te puedes concentrar más. ¡Vamos a ello!
Pues nada, estoy en tu casa, he venido, soy Telepodcast, vengo y te traigo un episodio con los micros, todo el equipamiento.
Pero te lo llevas, el problema es ese.
Bueno, pero...
Que no me traes, porque luego te lo llevas. traes la pizza y dices, muy bien, la ha visto señor, pero
vas a disfrutar este episodio y no has tenido que cocinar nada.
Vamos a disfrutar los dos.
Vamos a disfrutar. Bueno, pues bienvenido a Presentástico, este podcast de comunicación efectiva, desarrollo personal y más cosas. Soy Carles Caño, formador, divulgador y creador de chascarrillos, de esos que la gente se lleva la mano a la cabeza. Y hoy estoy con un invitado muy especial. Estoy muy contento de tenerle delante. Es Adrián Susudio, que es un devorador de libros, que lee mucho y comparte a lo mejor en redes sociales y en su magnífico podcast Charlando con Libros, que puedes escuchar libremente y que además tiene una versión premium con más chicha de la buena. Y además ese podcast tiene una comunidad en Telegram con casi 500 miembros que pues también aman los libros y aman su podcast. Y es el autor de un audiocurso que ha sacado este año que se llama Leed Cabrones, cómo leer, aprender y concentrarse más. Y yo a ti te definiría, ¿sabes cómo? De forma parecida a un amigo que vive también aquí en tu pueblo, que cuando yo tuve un proyecto que era, se llamaba Chromecasteando, pues me dijo, tú eres un Chromecast evangelist. Y me gustó y me lo puse en la bio de Twitter. Tú eres un book evangelist. ¿Lo habías pensado nunca?
¿Qué tal, Carles? Muchas gracias, primero, por invitarme al podcast. Y que voy pregonando la voz de los libros, ¿no? Sí, claro. Ahora se le llama booktuber, se le llama de mil formas. Pero bueno, es lo que me gusta. Me gusta mucho leer libros, compartir una pasión, hacer una pasión con más gente. Yo creo que es lo que mola, ¿no? Que no estar solo.
Sí, compartirlo. De esto hablaremos hoy. Antes de empezar, aproximadamente, ya sé que esto es variable, pero ¿cuántos libros lees al año?
Te puedo decir los que leí el año pasado. Leí 85. El año anterior había leído 75, porque los anoto todos. Los anoto, los puntúo, por eso los sé. Y este año llevo, no sé, 70 o por ahí más o menos.
70 y estamos grabando esto que son mediados de septiembre. O sea que
sí.
Tú apuntas que puedes superar esos 85.
Pero es que no...
No pasa nada. Ya sabemos que no es una cuestión de quién la tiene más larga o quién lee más libros.
Sí, no, porque además, si tú mismo te pones un objetivo de test numérico, no de calidad, te acabas agobiando. Y a mí me ha pasado. Decir, sí. No, este año quiero llegar.
Sí.
No. Y el año pasado... No pensaba que ni lo superaría ni que llegaría a los 75. Me empecé a agobiar y entonces dije, da igual, no vas a llegar, Adrián, disfruta. Y entonces, ¿qué pasó? Que empecé a leer más.
¿Ves? Es que esto es lo que dice Scott Adams, que es muy yankee, pero dice, los objetivos son para los perdedores, los sistemas son para los ganadores. Es un poco reduccionista, ¿vale? Pero el hecho es que si tú demarcas el objetivo, tengo que leer 70, ya estás como, incluso a mí me pasó, ¿no? Que, uy, esto es muy gordo, los libros muy gordos ya no los coge.
Sí, sí, sí.
Pero en cambio, si tú dices, yo quiero leer y leer cosas que me encanten, y si tiene 600 páginas, pero me gusta, pues me da igual. Entonces, yo creo que tú has hecho, y yo también, un poco ese cambio de enfoque, ¿no?
Pero es un enfoque que hay que trabajárselo constantemente, porque puedes volver a caer. Porque ahora mismo, por ejemplo, me has dicho, ey, que a lo mejor lo superas,
ya.
Y ya es, vuelves a caer. Es un trabajo que tienes que hacer. Es algo que todo el rato tienes que repetírtelo a ti mismo para darte cuenta, porque sin querer puedes acabar cayendo de nuevo. Y mola mucho eso, decir, pues mira, este año me he leído 90 libros. Ah, mola, porque no nos engañemos.
Sí, sí, sí.
Mola, es estatus. Hay muchos tipos de estatus, ¿no? No solo con coche, en la casa, en una pedazo de novia. Hay muchos tipos de estatus y este también es un estatus. O
sí,
sea,
sí.
Aunque no nos engañemos.
Claramente. Bueno, entonces, pero no siempre Adrián leyó tanto. De hecho, si vamos atrás en el tiempo, en ese año que nos afectó tanto a tanta gente, 2020, llega una pandemia, COVID-19. Y ahí creo que no leías tanto, ¿verdad? ¿Qué ocurrió?
No leía tanto. Yo tenía épocas que he leído mucho, poco. De pequeño leía muchísimo, o sea, es algo ya...
No te me vayas, vete al 2020, por favor.
No, pero...
Luego lo entenderás, luego lo entenderás.
Vale. Bueno, pues perdón por ser un espíritu libre, pero no es cierto que ha habido épocas que he leído más. Pero sí, hacía años que leía poco, en 2020... leía poco, estaba mucho con el teléfono o con las series, pero sí, mucho con el teléfono, enganchado a un juego de móvil, Pokémon Go.
¡Hombre!
El famoso Pokémon Go.
Pero tenías que salir, ¿no? ¿O no?
Sí, tenías que salir, pero luego lo hicieron para que no tuvieras ni que salir.
Ah, pero eso debido a la pandemia, ¿o qué? Porque claro, en la pandemia al principio no podíamos apenas salir, solo a tirar la basura y comprar comida o algo.
Sí, pero aún así yo me podía... Pero ya la habían instaurado, o lo instalaron, no me acuerdo ya bien, pero ya te podías pegar 5 o 6 horas jugando desde casa ya. No, la habían cambiado ya, yo creo que lo sabían. Esto... lo tenían ahí, eran uno de los... Y ya se podía, sí, sí. Y si no, eso era otra cosa. Si no entras, te enganchas a una cosa, te enganchas a otra. Hay mil.
Pero bueno, yo por lo que había escuchado era sobre todo mucha serie, mucho móvil, ¿no?
Uh-huh.
Y apenas leías, creo, esas primeras semanas o meses de la pandemia, ¿no?
Podría ser la primera semana o segunda semana, porque ya si no hubiera parado, me hubiera vuelto loco.
¿Y qué te hizo cambiar?
Pues que me estaba volviendo loco, básicamente. O sea, y dije, va, me desinstalé el juego, a veces me apartaba el teléfono, me lo apagaba, y de pronto tenía una de horas. Digo, algo hay que hacer. Tenía una de horas, me apunté a un curso de inversión, me empecé a leer libros, a escuchar podcasts. Claro, eso fue cada día. Todo el mundo tenía mucho tiempo libre, ¿no? Y mira, esto da un poco de asco, pero yo aproveché la pandemia.
Bien, y entonces a partir de ahí puede ser que te reenganchaste a la lectura, pero vamos a lo que tú habías sacado, que es que tú de niño o de joven sí que leías mucho. Entonces ahora me interesa, ¿no? ¿Cuándo empezaste? ¿Cuándo tienes conciencia de empezar a leer o qué es lo que leías primero, aunque fueran cómics o libros infantiles?
A mí me leía mi madre, cada noche, cuando yo era un niño aún no sabía leer. Y a mi hermana también, de hecho mi hermana empezó a leer súper pronto por eso, o sea, y no parecía ni que ella pudiera leer, porque no se la habían ni enseñado. Y ya leía, decía la A con la P, con la... Y ya empezaba. Y entonces fue así, pues fue en casa, nos leían y entonces ahí amé las historias, porque eran cuentos... De todo tipo, no me acuerdo, pero de todo tipo de libros, o sea, desde que me acuerdo. Y antes leía, devoraba lo que sea. Íbamos a la biblioteca del pueblo, pillaba con el carnet el mío, con el de mi madre, el de mi padre, todos los libros.
¿Pero qué dices?
Porque había un máximo de libros cada...
Ahora no, son 30, creo.
En su momento no sé si eran 5 o 6 por carnet. Le sacamos a mi padre, que mi padre no lee libros, le sacamos el carnet solo para pillar nosotros más. Para pillar yo, básicamente.
Vale, pero aquí queda, más o menos te acuerdas qué edad era.
Esto ya sería, yo tengo muy mala memoria, lo siento, pero con 8 o 10 años, y además hacía ahí, en la biblioteca, hacían un concurso de como de... tenías que resumir el libro. Te dan una página y resumían, y luego te regalaban, no sé qué te daban, pero yo siempre lo ganaba. Yo siempre iba con él, o sea, resumía un montón de libros.
Gamificación, aplicaron la gamificación, ¿no?
Sí, o sea, conmigo, desde pequeño me manipularon. Aquí que quede grabado, pero fue para bien, yo creo. O sea que...
Vale, entonces, por tanto, tu madre te leía, súper importante, siempre dicen que los grandes lectores hacen los regazos de sus padres y de sus madres, ¿no? Y por tanto, leed, si tenéis churumbeles, leed, desde que son bebés, aunque tengan días, les leéis. Yo, mi hija, cuando nació, estaba en el hospital y estaba leyendo un libro en el Kindle en inglés y yo le leía en inglés. Bueno, entonces, ¿en la adolescencia seguías leyendo? ¿Te gustaba?
Sí. Sí, sí. De hecho, ahora mismo estamos en mi casa y detrás, en tu pared de detrás, que no la has visto, hay un montón de libros, luego te los enseñaré, de la adolescencia, por ejemplo, Eragon, todos los de Harry Potter. Yo ahorraba la paga semanal, lo poco que me daban, porque me daban poco y no me quejo, está bien, y ahorraba para comprarme los libros, por ejemplo, de Harry Potter, pero luego en 2 días me lo acababa. Llegaba del colegio y me pasaba hasta la hora de la cena, me pasaba leyendo y digo, luego en 2 días me lo he... Y luego, pues nada, esperar al siguiente.
Ya, ya. Muy bien, entonces, fíjate que aquí he aplicado un poco una técnica narrativa, que es el in medias res, ¿no? En medio de las cosas, en el conflicto, en la pandemia. Entonces, a partir de ahí, ¿no? O sea, empiezo... Esto es muy típico, si tenéis que... No solo escribir un libro, sino puede ser una entrevista podcast, un artículo, ¿no? O sea, hablamos del Adrián de ahora, ¿no? Que es que lee mucho, 80 libros, tiene un podcast de esto, ta, 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 no sé qué. Entonces, a partir de aquí, pero ¿qué pasó en ese momento en que apenas leías? Entonces, vamos a un poco al conflicto y luego vamos al pasado para ver que tú tienes un origen de persona lectora, ¿no? Uh-huh. Y la pandemia, de algún modo, te afectó como a casi todo el mundo los afectó de alguna manera. Y luego, pues, es como que levantaste cabeza, el ave fénix resurgió de sus cenizas. Y entonces, claro, desde esa época en que retomaste esa lectura con tanta pasión, han pasado muchas cosas, ¿no? O sea...
Lo que yo quería puntualizar una cosa antes, si me permites. Sí, claro. Que hay gente que lee mucho, pero que de niño y ni de adolescente no leían nada. O sea, no hace falta de niño haber leído mucho, incluso de adolescente, porque a lo mejor no tuvieron esa suerte o no les gustaba, no tenían esa suerte de tener una madre que les leía, o a ellos no les gustaba o les hicieron, entre comillas, odiar los libros, en el colegio les obligaban a leer un libro, y muchos años después fue cuando superaron ese traumita y se pusieron a leer libros y a darse cuenta que disfrutaban con los libros. O sea, quería dejar eso claro.
Pues me gusta que lo digas.
Vale, pues y luego, después de eso que pasó, pues empecé a compartir... yo estaba pues en un grupo de inversión de Píldoras del Conocimiento, de Fernando, y empecé a pues hablar de libros y a Fernando me decía, pues compártelos, los empecé a hacer en un blog, en Twitter, luego él y más gente me animó a hacer un podcast y bueno, y poquito a poco pues fue la cosa creciendo. Y liándome y haciendo mil cosas. Cada año hago cosas que el año anterior pensaba que nunca hubiera sido ni capaz de hacer, ni siquiera pensar que las quería hacer, ni querer hacerlas.
Uh-huh. Vale, eso luego iremos un poco. Entonces, ya creo que más o menos has respondido, pero, o sea, ¿por qué creas que el podcast Charlando con Libro? ¿Porque te animó Fernando?
Por muchas razones. Una de esas es esa, pero también porque para mejorar mi comunicación. Y para... Yo me acabo un libro y luego a la semana no me acuerdo de ese libro. O sea, te lo cierras y no. Pero en cambio, si tienes que hacer un podcast, si tienes que grabarte, ahí ya no. La cosa cambia. Entonces, también para eso y para compartirlo con el resto, por eso. Porque como al leer tantos libros, pues había algunos... Es que hay muchas ideas que son brutales, que es que la gente tiene que saberlo. Y es como me daba rabia. Y dije, bueno... Fue un poco por todo eso. Sí.
A mí me pasa algo parecido, que es que a veces leo libros tan buenos que digo, necesito comentarlo con alguien, ¿no? Y a veces lo que ocurre es que como son libros que igual no son los típicos que venden en las librerías, los más vendidos, sino que pueden ser cosas que han salido en inglés, aún no han traducido, bueno, cosas de flipados, ya lo sabemos, ¿no? Pues no encuentras a nadie y es como, me lo estoy haciendo encima el libro, ¿sabes? Y bueno, una opción es hacer un podcast o tú solo, o si no, buscar a alguien, ¿no? Que a veces con Goodreads, según cómo, o con Twitter, o si tienes un círculo. Sí. Y yo pensaba, con todo lo que lees tú, si no hicieras el podcast, yo creo que explotarías. O sea, porque es como, ¿no?
Discrepo, siento discrepar. He sido un tipo siempre que no necesito exteriorizar para...
Pues menos mal.
Sí, pero no es como una gran necesidad, ¿sabes? O he tenido a veces problemas, cosas, y no he necesitado ahí ir corriendo a explicárselo a alguien en general. Yo me lo guiso, yo me lo como, me le doy las vueltas, lo soluciono o no lo soluciono, veo que no tiene solución, siguiente, y ya está.
Bueno, entonces, crear el podcast este Charlando con Libros, que ¿cuánto tiempo llevas?
Pues ahora justo hace 2 años, este
dos
mes.
Dos años, muy bien. ¿Qué te ha aportado hacer el podcast? Aparte de poder compartir y refrescar esos libros.
Pues al principio empecé pues con un amigo que me lió, por así decirlo, íbamos a sacar un podcast de más cosas y una de las secciones era de libros. Y bueno, lo típico que vamos a hacerlo y al final me quedé yo solo.
Ya.
Y al principio hacía los libros... yo solo o a veces venía algún amigo, pero me hablaba para mí mismo, era algo muy raro. Y eso me aportó pues más fluidez, intentar tener las ideas más claras, saber cómo grabar, pues aprendí un poco eso. Pero luego cuando empezó a venir gente, y ya es que desde el capítulo 11, creo que llevamos 90 capítulos, 90 episodios, no ha parado de venir gente. O sea, no he hecho ya un capítulo yo solo. O sea, casi todo. O sea, el 95% de los capítulos son con alguien. Y ahí me ha aportado, por ejemplo, conocer gente increíble. A ti indirectamente te conocí así. Indirectamente por el podcast te conocí así, por Edu Burgoa, Contacto en Común, que ha venido a los dos podcasts. Y que recomiendo mucho el episodio que vino aquí.
Pues el anterior también es con Edu Burgoa.
Ah, mira.
Que aún no ha salido mientras grabamos esto.
Pues mira, pues lo escucharé, sí, lo escucharé. Y entonces, pues me ha aportado conocer gente, mejorar de nuevo el diálogo, pero ya no solo yo mismo, sino con la otra persona, aprender muchísimo, humildad, mil hostias mentales que me han dado ya no solo el libro, los invitados, flipar, con pues que vienen invitados con un nivel súper alto. Me ha aportado muchísimas cosas, muchas.
Yo creo que cuando haces un podcast que invitas a gente es como una manera de llámale networking, que no lo haces seguramente por eso, ¿no? Pero y llámale aprender de gente como si fueran... En ese rato es como un mentor o una mentora, ¿no? En ese rato, un poco, y le puedes hacer las preguntas que quieras, ¿no? Es un poco... parece casi como una trampa.
Hace un tiempo lo dije. Dije, mira, me he montado un máster gratuito y a mi ritmo. Eso sí, el podcast, invitar a gente que admiro y cuando yo quiero, entre comillas, y escucharles. Y además, no solo ese rato, luego editando el podcast lo escucho varias veces.
Sí.
O sea, se me queda mucho más que a todo el mundo que escucha el podcast. ¿Sabes? O sea, me acuerdo porque luego lo tengo que editar. Y sí, por supuestísimo, o sea, es mil mentores que vienen, gente con la que aprendes un montón. A la primera, escucha, a lo mejor no. Pero luego cuando vuelves a escucharlo ya estás más abierto, ya no tienes que estar tan atento a otras cosas y ahí aprendes mucho también.
Y disfrutas mucho más. Vale, ¿y qué crees que has aportado tú con este podcast? También puedes decirme con feedback que has recibido de oyentes, por ejemplo.
Pues ¿qué ha aportado? Pues la gente que ha descubierto personas increíbles, invitados, porque me lo dicen. Es que me encanta que traes a gente que no conocía y que digo, ¿cómo no conocía a esta persona? Y también libros, por supuesto. La gente ha descubierto libros buenísimos que les han cambiado la vida, igual que me la han cambiado a mí. Cambiarte la vida puede ser simplemente que te cambia la forma de pensar, de ver la vida. Y ya con eso actúas diferente, ya te cambia la vida. O sea, no seamos unos flipados de que me cambia la vida, de pronto soy millonario.
No.
No es ese tipo de... Pero cambiar la vida puede ser que te cambien los hábitos, que te cambien muchas cosas. Y entonces, pues, eso yo creo que ha aportado.
Vale, y mira, tenía aquí una pregunta que es ¿cómo ha cambiado tu vida leer libros? Entonces, esto mismo que decías que les has aportado a tus oyentes, a ti, y si puedes poner ejemplos específicos, esto de cambiar hábitos, por ejemplo, ¿qué hábitos has incorporado o no sé?
¿Qué hábitos he incorporado últimamente? Pues, no sé, meditar... Pero es que meditar no me vino por los libros directamente, ¿no? O sea, no me leí un libro sobre meditar y entonces me puse a meditar. Pero sí que yo sabía que lo necesitaba o que me podría ir bien. Pero me ha cambiado sobre todo en mi diálogo interior, de forma indirecta. Tengo ganas de leerme un libro que habla sobre esto, pero
¿qué
no.
¿Qué libro?
No me acuerdo. No me lo he leído, así que no me acuerdo. Y luego te lo digo, lo busco, no hay problema.
Vale.
Pero... la cuestión es que me he dado cuenta que me ha cambiado mucho el diálogo interior al leer muchos libros de psicología de la buena, porque hay mucho humo, y de entender a la gente, y yo creo de ser más empático, no siempre, porque seguro que alguien me está escuchando y dice, pues conmigo no eres empático. Hay momentos para todo. Ser más empático, ser más empático, entender más a la gente, entender muchísimo más el mundo, ver pues... sí, todo esto y sobre todo apreciar mucho más lo que tengo, ser mucho más agradecido. Los estoicos, ¿no?, dicen que es importante ser agradecido y hay el típico ejercicio de que una vez al día, por ejemplo, en un diario tienes que agradecer, tal. Yo lo intenté y a mí eso no me sirvió. Pero en cambio con los libros sí, leyendo algunos libros que te hacen ver cómo es el mundo ahora y cómo hace unas décadas, ahí sí que me he dado cuenta y entonces me he impregnado y esa idea se me ha quedado dentro.
Por ejemplo, Factfulness, por poner ejemplo, un ejemplo. Si ejemplo. Puedes decir más de este tipo, dilos, que son bienvenidos, pero a mí es el que me ha venido a la cabeza.
Sí, es uno de los principales, uno de mis favoritos y de tus favoritos.
Porque ese libro, de verdad, si persona que nos estás escuchando, si no has leído Factfulness, hazlo. Hazlo ya, porque te va a cambiar la concepción del mundo. Y, o sea, nos están bombardeando con las noticias, que las noticias son noticias porque suelen ser los casos aislados negativos, ¿no? Y es lo que te llega y es lo que nos sesga completamente. Mm. Entonces, no sé quién lo decía el otro día, lo escuchaba, ¿dónde lo escuchaba esto? ¿Con Sergio Parra o hablando con él o en algún podcast? Que ahora mismo Europa Occidental es el sitio más seguro, no solo del mundo, sino de la historia de la humanidad. Mm. Y esto basado en hechos, ¿no te lo crees?
En estadísticas, en sí, todo, sí, por supuesto.
Vale, sí, vale, sí. Es que me has puesto una cara que digo, a ver si...
Era cara de estar pensando.
Vale, ¿no? Vale, vale. Entonces, pues a nivel de conflictos bélicos, bueno, está lo de Ucrania y tal, pero a nivel de...
¿Aún así?
A nivel de seguridad ciudadana, o, bueno, de muchas cosas. Entonces, pero claro, si tú ves que ha habido un asesinato no sé dónde, o ha matado a una mujer no sé dónde, o...
O ahora que están de modas todas las series de crímenes y de todo esto. El otro día se lo decía una compañera. Digo, si estás todo el día viendo series de crímenes, no vas a dejar a tus hijos ni salir a la calle. Vas a pensar, vas a hacer cherry picking. Ya, no. Pero el mundo está muy mal, ¿eh? Y yo, vale, ok.
Por eso, entonces, está muy bien, ¿no?, que digas eso, de que te ha hecho apreciar mejor y tener más gratitud. Y me quería detener un poco en lo que has dicho de que has mejorado tu diálogo interior. Uh-huh. Y este es otro temazo que para mí es uno de los pilares en la vida, de que cuando uno trabaja esa área puede mejorar su felicidad, pero de forma considerable. A ver, no va a resolver todos tus problemas y no te vas a hacer millonario ni tal. Pero en el momento en que tú ese diálogo interior... Bueno, lo decía Horacio, ¿no? Gobierna tu mente o tu mente te gobernará a ti. Y hay otro libro que ponía... tienes que controlar, no dejes que las historias te controlen a ti o algo así, ¿no? Entonces es esa idea de que te dejas llevar o un poco tú dices, a ver qué está pasando aquí. Y al leer muchos libros, como dices tú, de estos, pues tomas una conciencia que ya no caes tan fácilmente o tan a menudo en dejarte llevar, ¿no?
Y meditar, las dos cosas. Pero ha sido algo que me ha surgido de forma indirecta. Yo no lo buscaba, esto del diálogo. No lo buscaba y creo que muchas cosas, igual que la felicidad, te viene de forma indirecta. Cuando lo atacas de frente, igual que la mayoría de problemas más graves, si los atacas de frente, para mí no es la mejor manera, sobre todo a largo plazo. Te quiero explicar una historia, sé que te gustan historias, sobre las noticias. Yo hace ya bastantes años estuve viviendo en Francia, acabando la carrera. Y ahí, claro, no seguí, de pronto no seguía las noticias. Claro, estaba en otro país, no seguía las noticias. ¿Tú sabes la alegría que me daba eso? No me di cuenta luego. Luego con el tiempo me di cuenta, ¿no? Cuando luego volví a España y todo, y porque mi familia sigue las noticias y a mí me pone eso de los nervios. Y cuando luego con el tiempo me di cuenta que es que no seguir las noticias es que es... muy, muy beneficioso. Y ese tiempo de seguir las noticias, si encima lees libros, meditas o haces deporte o le dedicas a algo de calidad, es que encima lo multiplicas por dos, ¿sabes? O sea, ese tiempo, en vez de fastidiarte, te ayuda, ¿no? ¿No?
Mira, a mí me pasó que leí en 2010 el libro de Tim Ferriss de la semana laboral de 4 horas y ahí te hablaba de la dieta baja en información. Que fueras muy selectivo en aquello que metías en tu cabeza. Y yo dije, hostia, pues me parece interesante, ¿no? Y dejé de hacer eso.
De seguir las noticias.
Sí, primero era más lentamente. Y no sé si... Creo que recuerdo incluso la fecha, que era más o menos 2013, que ya es como que... O sea, en 10 años la TET en mi casa, la televisión convencional, se ha puesto de forma muy... muy puntual, muy esporádica. O sea, pues para ver, yo qué sé, la final del Mundial, Argentina-Francia, para alguna cosilla, algún programa, sí, pero, sí. Pero...
Y aún así te enteras de las noticias más importantes. O sea, aún así te enteras. O sea, para la gente que tenga miedo, no, es que no me voy a enterar de cómo va el mundo. El mundo no va como dicen las noticias. Yo creo que es una cosa que estamos diciendo y a la gente lo tiene claro. Hace unos años, ¿no? Pero ya con la pandemia y con todo esto, cada vez la gente se ha dado más cuenta de las noticias, cómo son. Y tienen que ser así. O sea, no tampoco digamos que son el diablo. Tienen que ser así porque si no son así, de esa forma la gente no las ve. O sea, es que los periodistas quieren comer también. Sí. Y si no son de ese lado, si no hacen cada día que va a ser una catástrofe, la gente no se queda, no las ve. Ni además hay gente que es que le mola eso. Le mola alimentarse y decir, sí, qué mal está todo. ¿Sabes?
Argumentos para qué mal está el mundo, ¿no? Bueno, Adrián, yo quería volver un poco al tema de los libros, que como a ti te gusta tanto hablar de ellos, y te quería hacer como una pregunta de esas que se hacen a ChatGPT. Dame una lista de razones por las que es bueno leer muchos libros. Y fíjate que he hecho muchos libros. A ver, porque... O sea, a ver, muchos.
Es muy relativo.
No hace falta. A ver. No hace falta leer 80 al año. Bueno, no. ¿Por qué? Dame una lista de razones por la que es bueno leer libros. Ya está.
¿Por qué? Pero esto es para mí es coste de oportunidad. En el sentido de, en vez de estar con el teléfono o con una serie de mierda, te estás con el libro. No hace falta leer libros si ya durante el día recibes muy buena información, pero es poca gente la tiene. O sea, poca gente llega... A la gente que más aprende y que más acaba viendo cómo es la vida, cómo es el mundo, es o gente que lee mucho o gente que habla con muchísima gente. Esos son los dos tipos de personas que yo he conocido que saben mucho. Pero una de las dos cosas, si no tienes la suerte de estar todo el día rodeado además de gente crack, de gente muy buena, no de cuñados de bar, ¿vale? Porque eso es importante, no solo hablar, con quién hablas. Y que te escuchen tener un diálogo. Si no tienes esa suerte, yo creo que la mayoría de gente no la tiene, yo no tengo esa suerte, tienes los
bueno,
libros.
Bueno, estás hablando conmigo.
Por supuesto, pero no, pero no todo el día.
Ya. No todo Aunque el día. Aunque te envía audios, ¿eh? Y soy un poco pesado, ¿eh?
Dejemos eso aparte.
Soy un poco insistente, ¿no, Adrián?
Ay, señor. Y entonces, pues eso, las mejores mentes, los mejores cracks han escrito libros. Están ahí. Y gente incluso que está muerta, puedes dialogar con ellos, charlar con los libros, charlar con esa gente, con esos genios.
Por eso me gusta mucho el nombre de tu podcast. Charlando con libros, ¿no? De hecho, me imagino que a lo mejor sugerencia de cambiar el logo del podcast y que salga un libro, y un humanito en un sofá, una butaca, y en el otro lado un libro... que está hablando con una pipa y un monóculo.
El primer logo era así.
¿Ah, sí?
Era una mujer sentada en un sofá y había un montón de libros. Ese era el primer. Y una persona me dijo, está mal el título, charlando con libros. Es charlando de libros. Digo, no, está hecho adrede.
Claro.
No es charla de libros, es hablar con ellos, dialogar con ellos, porque tiene que ser en las dos direcciones. Porque si te tragas también todo lo que dicen los libros, o sea, no vas a aprender. Y al final, si acabas leyendo muchos libros, es imposible tragarse todo. Al principio sí. Te los puedes tragar. Yo al principio me los tragaba a todos, ¿no? Un incrédulo. Pero llegaba un punto que uno con otro se contradecían y yo mismo tenía que buscar mi propia aventura.
Sí. Pues está muy bien. Me gusta mucho esto de... Y que es un diálogo que, claro, no es como una persona, pero en el fondo tú estás pensando cosas, se te ocurren ideas, a veces haces anotaciones o dices esto no estoy de acuerdo. Por lo tanto, sí que es como una especie de, de diálogo, ¿no? Te diré lo que me ha hecho ChatGPT, ¿vale?
Seguro que mejor que
mira,
yo.
Algunas obviedades muy obvias, como ampliar tu conocimiento. Y dices, hombre, pues gracias, ¿no?
Perdón. ¿Puedo yo rebatirle?
Sí.
Vale, claro. Me vas diciendo una y otra.
Uno, amplía tu conocimiento.
Lo puedes hacer de otra forma, no solo con los libros.
Sí, de acuerdo. Pero para mí el libro tiene una ventaja muy grande. Que es que, como has dicho tú, no siempre tienes acceso a personas cracks que sepan tanto. Y además que, por ejemplo, si miro cosas... En YouTube se puede aprender un montón de cosas. Uh-huh. O en podcast. Y no te digo sí. Que no. Si se puede aprender de muchos sitios. Uh-huh. Pero para mí el libro tiene... sobre todo el libro de papel, no está conectado a internet. Entonces,
correcto.
Para mí me fomenta mucho más la concentración que si yo miro un vídeo en YouTube, entre que me sale publicidad, o luego me salta otro vídeo, o me salen las miniaturas, no es lo mismo. Uh-huh. Pero si yo estoy en el sofá, o en tumbado a la cama, o incluso en el metro, abro el libro y me pierdo en el libro. Entonces, yo quería hacer ese matiz.
Estoy muy de acuerdo. Yo mismo me iba a rebatir, porque ese es el estado de flujo, de flow. Te hace entrar en el estado de flujo, de flow. Aprenderás mucho más gracias a eso. Te puedes descargar el vídeo o un documental y sin internet y sin nada, sin la posibilidad. Sí, pero aún así, no vas a poder... Ya no solo puedes... Hay gente que es muy crack y que da igual el formato, ¿no? Pero aún así, con el libro, es que los detalles, todos los detalles, eso en un vídeo, en una película, en un documental, no se puede llegar al grado de profundidad, tratar los temas con ese grado de profundidad que un libro lo hace. Uh-huh. O sea, son las dos cosas, tanto los detalles, la profundidad, como la facilidad de entrar en estado de flujo.
Sí, es como un poco lo que llaman ahora para las cosas de inteligencia artificial, pero es un poco un deep learning, ¿no? Es un aprendizaje según cómo más profundo, ¿no? Lo que estás diciendo. Bueno, segundo, mejora tus habilidades de comunicación.
Depende del tipo cómo seas, porque hay gente que no tiene remedio. Vale. Y depende del libro que leas, porque no hemos dicho una cosa, que no hay que leer y ya está. Yo digo que hay que leer libros buenos, por el tema de desaprender. No sé si querías hablar sobre este tema más adelante.
Sácalo.
Vale, pues me lo saco. Y es muy importante también eso, por sesgo de coste hundido, por lo que es mucho más difícil desaprender, es decir, olvidarte de una cosa que has aprendido, que aprender cosas nuevas. Cuando eres una persona que no sabe nada sobre ese tema, lo vas a absorber mucho más, pero si en cambio ya tienes ideas preconcebidas, es mucho más difícil quitarte esas ideas. Entonces, si te vas a libros malos, ¿no? O libros de humo, o libros que ya son antiguos, que ya los nuevos han demostrado que esas cosas no eran ciertas, si te vas a eso, a lo mejor va a ser hasta malo. Me lo decía, no me acuerdo quién, me decía, dice, cuidado con los libros que te llevan a la acción. Porque hay libros que te llevan a la acción que no tienen que llevarte a la acción. Mejor que no te lleven, que no te hagan hacer cosas que luego te pueden perjudicar. O sea, mucho cuidado con eso.
Uh-huh. Pero bueno, si seleccionas bien un poco, está normalmente revisado, corregido, y la gente, pues, los buenos libros, la gente se expresa bien y tú amplías vocabulario. A veces esta palabra que es la buscas en el diccionario. Pero bueno, con ese matiz que has dicho.
Sí.
Luego tres, pone, fomenta la empatía.
De nuevo, depende del libro, ¿no?
Se ve que la novela dice que una de las cosas que tiene es que como te metes en personajes tan dispares, que es difícil que veas tú un villano en la vida real, pues puedes ponerte en la piel, pero bueno. Y en no ficción, no sé.
Bueno, yo te puedo hablar de mi caso. En mi caso sí me ha ocurrido, pero por los libros que he leído y a lo mejor también por mi forma de ser, no lo sé. A lo mejor también porque estaba predispuesto a ello. Pero hay gente que a lo mejor no es abierta de mente o no es... Y no lo consigue. En mi caso, sí.
Cuando lees libros de psicología, que nos gusta a ti y a mí, de esta psicología del comportamiento, pues vas descubriendo los modelos mentales, los sesgos cognitivos. Entonces eso te puede hacer entender ciertas actitudes, ¿no? Uh-huh. No justificarlas, pero quizá entenderlas, ¿no?
Muy diferente. Justificar que entender.
Sí. Y luego, un par más que dice uno. Estimula la creatividad.
Uh-huh.
¿Estás de acuerdo? ¿Puede estimular igualmente ver vídeos de YouTube la creatividad que leyendo libros?
Ni idea. En mi caso sí, pero es que, de nuevo, depende de cada caso. En mi caso sí, claro. Pues gracias a lo mejor a los libros, pues hice el podcast, hago vídeos, saqué un curso. Todo eso se necesita también creatividad.
Pero de alguna manera estás llenando... O sea, en el libro que comentamos con Edu Burgoa, en el episodio anterior, se llama The Creative Act, el acto creativo, de Rick Rubin, un productor musical mítico.
No lo conozco.
Un pedazo de libro. Y total, que decíamos que él dice que hay una cosa que le llama The Source, la fuente, ¿no? Tiene un punto así como medio budista, de que esto, que a ti no sé hasta qué punto te gustaría, pero que, bueno, que es como que las personas somos conductos y si no estamos bloqueando... eso, pues las ideas están por todos lados y tú tienes que estar un poco con la antena puesta, ¿no? Entonces, recibes eso, ¿no? Entonces yo creo que hay muchas formas de obtener material de esa fuente, no solo vienen los libros, ¿no? Pero que los libros es una de esas manantiales de esa gran fuente que, ostras, pueden ser muy útiles, ¿no? No es la única. Seguro que hay gente que solo viendo a conferencias, hablando con gente, como tú decías, o mirando vídeos de YouTube, obtiene un montón de ideas para hacer cosas creativas.
Claro, si ves la creatividad desde el lado de que no surge de la nada, porque muchas veces es eso que pensamos que creatividad es inventar, ser originales, se junta un concepto con el otro y no es cierto, está todo inventado, solo que hay que juntar esos inventos entre varios y aparece un nuevo invento. Y entonces sí, claro, los libros tienen ideas brutales que te llevan a otras ideas. A mí me han llevado a muchísimas ideas, a conectar cosas con otras, que en verdad no la he leído de ningún libro. Tengo ideas propias, pero porque se originaron ahí. Entonces sí, claro, me fomentaron la creatividad. Uh-huh. Sí, sí.
Y el último dice, reduce el estrés y mejora la salud mental.
Bueno, este es obvio. No te lo puedo rebatir. Es que solo podría decir, si te obsesionas con los libros y dejas de hacer cosas, dejas de, por ejemplo, quedar con los amigos, hacer deporte. Si haces eso, entonces sí. Pero si, por ejemplo, en mi caso, si en vez de estar con el teléfono estoy leyendo, pues vamos, que en la salud mental, vamos, estaría yo más loco que...
Pues es que mira, justo a continuación ponía, y ahora tienes posibles desventajas de leer mucho, y me has dicho ya varias.
Sí.
Como, por ejemplo, yo creo que una puede ser la parálisis por análisis. Si lees muchos libros de ensayo no ficción...
Sí.
A mí me ha llegado a pasar, o sea, es como tienes muchas ideas en tu cabeza, muchas. Y luego te coge un agobio porque yo de marketing sé un montón de cosas, pero claro, una cosa es saberlas, la otra es implementarlas. Saberla la puedo aprender en 5 minutos, 10 o 20, pero implementar una buena estrategia de contenidos o una newsletter bien hecha o bueno, tantas cosas, eso ya requiere mucho esfuerzo, ¿no? Entonces, al final te creas agobio y al final yo he aprendido a que el hecho de que lo sepas no te obliga a usarlo. Y esto parece muy tonto, pero hasta que llegas a esta conclusión, entonces cuando llegas a esta conclusión te relajas.
Claro.
Y está ahí, y de hecho algún día, que a veces hay gente que me pide, sobre todo así en plan informal, amistades y tal, ¿no? Ah, es que quiero hacer esto y tener un proyecto digital o no sé qué, o tal, o una empresa. Y entonces empiezo a dar ideas. Y empiezan a salir todas esas cosas que yo he leído, pa, 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 y te dicen, hostia, qué bueno.
Y tú no las has llevado a cabo.
Exactamente.
Como pasó en mi caso. Me diste ideas que las he hecho yo antes que tú mismo.
Sí.
Dije, ah, está muy bien esta. Y la hice, la llevé a cabo, y luego me dijiste, pues yo aún no...
Yo tendría que ser consultor, tío. ¿Sí o no?
No te flipes.
Bueno. Entonces, yo creo que el no accionar es otro posible... desventaja, ¿no? Eso que te digo, no accionar, quedarte en casa, como has dicho tú, aislarte, sí. No hacer ejercicio físico. Y luego, otra desventaja que no sé si te pasa es la compra compulsiva de libros.
No me pasa.
Hostia, a mí sí, tío.
Yo es que soy bastante ratilla, soy bastante... Sí, siempre lo he sido. He sido ahorrador porque me enseñaron y porque soy así y porque estuve años trabajando por 2 duros. O sea... creo, aprecio, ¿no? Ahora tengo un buen trabajo y lo sé apreciar por todos esos años que no cobraba nada. Me llegaron una vez en el... No quiero explicar la historia, pero solo quiero mencionarla, que una vez en un trabajo me pusieron una navaja en el cuello. Tú la sabes la historia. Como esas, o sea, he sufrido mucho, ¿no? Y entonces eso también me ha hecho pues no ser... un comprador compulsivo de casi nada, o cuando lo he sido de algo, rápidamente se me ha quitado.
Bueno, eso es ratilla. En la parte final del episodio lo vamos a recuperar porque tengo mis objeciones al respecto. Pero lo vamos a dejar ahí.
Vale.
¿Vale?
Por los libros.
No digas nada. No me hagas spoiler. A ver, entonces, a mí me ocurre que yo, por lo que sea, tengo la mano, o sea. Yo tengo que controlarme mucho. O sea, hoy mismo he visto un libro sobre creatividad de Quincy Jones, que Quincy Jones era músico mítico, que también productor musical, que además unos temazos que yo he escuchado y me encantan. Y un libro que se llama 12 notas sobre la vida y la creatividad. O sea, además que estoy últimamente con el tema de la creatividad, yo estaba ahí delante de Amazon. Me compro, no me lo compro, me lo compro. Y al final digo, bueno, no, una cosa que he aprendido es a posponer la decisión.
Sí.
Entonces la pospongo, con la almohada. Me la apunto en un sitio, pues como posible libro, y lo pospongo. Pero hay una cosa que en japonés se llama el tsundoku, que a mí me recuerda a Son Goku, que es el hecho este
se
de
llama
que...
Se llama el sudokus.
El tsundoku es cuando tú vas adquiriendo más y más libros a pesar de que se te van acumulando, sí. ¿No?
Pensaba que te haría más gracia la broma, perdona, porque es tu tipo de broma, mío. Estas bromas solo las hago contigo. No, pero solo me atrevo contigo a hacer chistes malos.
Este tipo de chascarrillos son como los pedos, que solo le gusta al que los hace, ¿sabes?
No, porque entonces no me reiría de ninguna broma tuya.
Vale, vale. Bueno, entonces, sigamos con nuestro podcast.
Acumular libros, los japoneses.
Sí. ¿Cuáles son los principales enemigos que impiden que leamos más o que la gente lea más?
Bueno, los hemos comentado ya, ¿no? El teléfono móvil, las series, el tener poco tiempo, obviamente.
A ver. Todos tenemos 24 horas. ¿No?
Hay gente que por suerte tiene más tiempo y otra que menos.
Vale, es que me gusta que digas eso. ¿Por qué?
¿Por qué?
Justifique su respuesta.
Porque hay gente que tiene más tiempo para leer, que tiene o menos, o que tiene una familia. Claro,
eso. Gracias. Porque yo he oído mucho esto de... ¿Sabes lo que has dicho, no? Que según a quien leas, hace más daño que bien, ¿no?
Sí.
Entonces yo he oído mucho eso de... El día tiene 24 horas para cada uno de nosotros. ¿Entonces qué? Y dices... Es verdad que todos tenemos 24 horas, pero no todos tenemos las mismas. Es decir, si no. Tengo que cuidar hijos, si tengo un trabajo que en teoría es de 8 horas, pero si no hago 10 me miran mal. Si tengo que hacer todas las tareas de la casa.
Claro.
Y nadie, o sea, de repente tienes un montón de menos horas que la persona que no hace nada en la casa, curra media jornada, o etcétera, etcétera.
Por eso no hay que compararse. Cuando yo digo, yo he leído tantos libros. Tú me decías, yo he leído... No te compares, cada uno tiene su situación y su momento vital. O sea, no hay que compararse numéricamente con el otro. O sea, por eso mismo, por lo que acabas de decir.
Pero por otro lado, el tema es que la gente... Hay una cosa que mucha gente dice, es que no tengo tiempo. Esto siempre que...
Prioridades.
Son prioridades. Sí, porque esa persona, y ahora claro, sonará un poco así como... Pero yo me acuerdo una vez que daba un curso hace tiempo de competencias digitales, les hice hacer un videotutorial de una aplicación y me lo enviaban. Y había una persona que pues estaba enseñando un programa de estos que te mide lo que pasas al día con el móvil, qué aplicaciones claro. Más. Entonces, tenía una hora y media de Candy Crush al día.
Uh-huh.
¿Vale?
Poco me parece.
¿Te parece poco?
Bueno, ¿para el juegazo qué?
y luego tenía más cosas, ¿no? Pero
he venido a boicotearte, claro.
Pero tenía como 5 o 6 horas de móvil y era una persona que ya no era una persona joven, una persona igual de mi quinta.
¿Y no tenía tiempo? ¿Caso no?
No lo sé, pero es igual esa persona es la que luego te dice, es que no tengo tiempo. Que sí. Al final cada uno con el tiempo hace lo que quiere.
Claro.
Eso está claro. Pero yo siempre pienso que estos son como vasos comunicantes. Yo no, si te gusta Candy Crush, juega al Candy Crush.
Mm. Pero en vez de una hora y media, media horita.
No, o una.
Y la otra media hora leer.
Claro, o sea, si puedes hacer más Candy Crush que leer. Pero bueno, y tampoco es verdad que hay que obligar a la gente a hacer nada, ¿no? Porque la lectura no admite imperativo, porque entonces es peor, ¿no?
No, claro, cada uno caga y que lo
opinas?
Descubra.
Hablando de esto, ¿tú qué opinas de que, por ejemplo, en los institutos de educación secundaria haya lecturas obligatorias?
Tendría que haber lecturas obligatorias abiertas, semi-obligatorias, es lo que pienso yo.
A ver, explícate.
A eso voy. Que pudieran elegir el libro. Que se le diera en varios libros a elegir y sobre todo que fueran de intereses que les llamaran a ellos la atención, ¿no? No que te pongas a un Quijote de inicio. A mí me lo hicieron y a mí me gustó, pero yo soy un rara avis. En la mayoría de mis compañeros no se lo leyeron. Algo que les enganche a leer y que ellos elijan. Sí, hay que leerse un libro, pero que elijan el tipo de libro o que sea un libro cortito.
Claro.
Sí.
Porque claro, tú ya tenías un hábito lector.
Claro.
A mí me pasaba lo mismo. A mí cuando me decían, hay que leer este libro en primaria mismo, o sea, en quinto, en sexto de primaria, y eran libros que a veces eran clásicos de esos de hace no sé cuántos siglos que, bueno, tú te lo leías, pero y dices, bueno, no es que me guste mucho, pero no pillabas ese trauma de la gente, claro, chavales y chavalas que apenas leen libros, les hacen leer esto y
que no leen, que no leen.
Claro, sí, no leen. Y les ponen esto y dicen, los libros son una mierda. Y dice, no, es que este libro ahora igual no era tu momento o no sé qué, ¿no? Entonces, Yo creo que lo que dices es muy interesante, ¿no? Es decir, ten en cuenta... Y luego que también hay como... A ver, claro, tienen que aprender literatura y cosas, pero, a ver, la literatura abarca...
Pero es de forma obligatoria y no se aprende. No, yo claro, claro, todo lo que aprendí en el colegio, yo no me acuerdo, porque me obligaron. Las cosas que me acuerdo son las que he aprendido por mí mismo, porque he querido aprenderlas.
Yo sí que me acuerdo, ¿eh?, de las cosas del instituto y de tal.
2 + 2 = 4.
No.
Ya está.
No, más cosas.
Ya,
¿no?
Ya, yo hablo de mí, ya, ya. Tú eres muy listo, yo soy muy tonto, cada uno.
No soy muy listo, pero que luego una cosa que se machaca mucho el sistema tradicional educativo, que evidentemente tiene mucho margen de mejora, pero yo lo viví y hay cosas que luego ya ha pasado mucho tiempo. Hostia, esto lo estudié en biología de tercero de BUP, o esto lo estudié en física, o esto... Y coño, lo aprendí cuando era un chavalico. Uh-huh. O sea que pienso que tampoco... Bueno, que sí, que hay que mejorar y hay que trabajar competencias y muchas cosas, pero que no
sé. Me queda grande el tema, yo no puedo opinar
pues
sobre
nada,
eso.
Pues nada, vamos a otra cosa. Entonces, relacionado con esto, ¿cómo crees que se puede lograr que la gente tenga un hábito de lectura?
Que le guste. Eso es lo principal. Que les guste. Luego sí, pues hay truquillos, ¿no? Como dejar el teléfono apartado, hacer ayunos de dopamina, hay mil cosas. Si te has leído un libro que te gusta, busca otros libros de ese mismo autor. O léete el mismo libro, no hay problema en leerse el mismo libro otra vez. Si te ha gustado, no hay problema. Pero sobre todo, empezar que disfrutar con ello.
¿Me explica un poco esto del ayuno de dopamina, por favor?
El ayuno de dopamina es... que realmente no tendría que ser así, porque sin dopamina nos moriríamos todos. O sea, pero bueno, es una hormona que ahora está muy de moda. Es bastante reduccionista, pero lo que nos hace es volver a entrar a las redes sociales. Nos da pues eso, un chute. Y claro, si haces el ayuno... Sería ayuno de dopamina artificial o ayuno de dopamina extremo. Dejas de poder ver películas, de ver la tele, la música, pero sobre todo internet. Algunos están una semana, otros 2 días, depende de la situación de cada uno. Un día sin poder utilizar internet ni ver películas.
Wow. Bueno, esto no sé si todo el mundo está dispuesto a hacerlo, pero...
Ya no para leer libros, o sea, con ese objetivo. Simplemente para ver tu grado de enganche al teléfono. Adicción es una palabra demasiado grande, no la quiero utilizar porque se utiliza demasiado, pero sí de enganche de ver que sin querer agarras el teléfono y te pones a mirarlo. Ponte un día, prueba un día entero. Sin tener el teléfono. Pues avisas a tus seres queridos, por supuesto, que ese día no tienes internet, que te llamen. El teléfono lo puedes tener conectado sin internet. Que prueben y que vean. A lo mejor ese día se les hace... Depende del día, si es un día que tienen mucho trabajo, no. Pero un día festivo, ¿no? O un día que tengan mucho tiempo libre. Ese día se les va a hacer mucho más largo. Se les va a hacer...
Sí, sí, sí.
Pero... Y la creatividad que hablabas antes. Ahí es donde me han venido muchas ideas.
¡Claro!
Ahí me vino... Ahora me he acordado, una de las cosas por las que seguí el podcast fue gracias a los ayunos. Me aburría.
Vale, vale, vale. Vamos a tenernos aquí, que es muy interesante. Yo creo que los ayunos, tú planteas un ayuno, por ejemplo, de eso, un día sin internet o un fin de semana, pero que puede ser una cosa más asumible, ¿no? Quiere decir, puede ser alguien que está mirando el móvil cada 5 minutos, pues que empiece, por ejemplo, que deje el móvil en casa y salga a dar una vuelta por el barrio.
Claro.
¿No? Entonces sí, es sí. 20 minutos, media hora, que se le va a hacer raro, porque se le va a hacer raro salir sin móvil, pero esa media hora, como dices tú, no estás pendiente de, ay, que miro, que me ha dicho, que le respondo, que el otro, que me ponga un podcast, que no sé qué. Entonces, eso es una cosa, que puedes hacerlo a tu ritmo. Y la otra cosa es que, hostia, la has clavado porque la creatividad necesita que nuestro cerebro divague, que no le estemos metiendo cosas.
Claro.
Y no paramos de meterles cosas. Entonces, en el momento que tienes ese espacio, es cuando tú, ¿no? El subconsciente te da y hace pop, pop.
Sí. Y tú lo has clavado también hablando de salir y dar una vuelta. Sin el teléfono y dar una vuelta, muchos genios lo dicen, que en los paseos es donde les ha venido. Iban con un papelito y la apuntaban para no olvidarse. Con un paseo o meditando, también te aparecen.
Sí.
Pero te surgen de la nada. Es que pensamos que... de forma indirecta, de nuevo lo que comentaba antes, te aparecen, ¡pup! De pronto te sale eso, dices, ¿de dónde ha venido? Pero mola. Pues sí. Ahí me han venido la mayoría de cosas que he hecho, de productos, de cosas, me han venido de eso, de tiempo, sin ¿sabes? Tiempo por de aburrirse o de meditar.
Sí, sí, de estar haciendo cosas como pues conducir, caminar o como, yo qué sé, poner una colada. O sea, uh-huh. Que tu mente, que estás haciendo algo pero no estás requiriendo como tu atención de tengo que escuchar esto que si no, no lo aprendo, uh-huh. ¿No?
Y además es una necesidad, lo que dice Ryan Holiday, la quietud es la clave, esa quietud. Todos necesitamos quietud. Gente que necesita más y gente que menos, que es más sociable, que necesita más ruido. Pero todos, puede ser media horita o puede ser 3 horas. Hay camioneros que les... ¿Por qué les encanta ser camioneros? Porque tienen ese momento de estar solos y de estar divagando. Uh-huh. Porque necesitan. Porque tienen esa necesidad de estar. Y a lo mejor si están pensando en ideas, luego ni las llevan a cabo, pero están pensando, reflexionando.
A mí me ha venido que había una cuenta que se llama Camionero Geek, que hablaba de cosas de tecnología y, bueno, hace tiempo que no lo sigo, pero lo petó bastante. Era un tío que era camionero y hablaba de cosas de gadgets y tal.
Hay camioneros muy cracks, hay camioneros que son...
Pues, mira, hay un libro que he leído este verano y que he comentado hace un par de episodios, que se llama Rituales cotidianos, cómo trabajan los artistas. Uh-huh. Y es un poco resumido, evidentemente. Más de 160 artistas conocidos, gente que escribía, que pintaba, que hacía esculturas o que componía música... Y bueno, ¿cómo eran sus rutinas? O cómo era, yo diría más, una instantánea en sus vidas, porque de hecho ahí explica que a veces cambiaba su rutina, que esa es una idea que me gustó, ¿no? Que primero hacía esto, pero luego la vida pasa algo y lo hacía de otra manera, ¿no? A primero era por la noche, luego tiene que hacer por la mañana, luego... Pero había un patrón que es el que has dicho tú, mucha de esta gente tan crack incorporaba caminatas o paseos, uh-huh. ¿Vale? O sea, si se ponían a currar por la mañana o después de comer o por la tarde o algunos por la mañana, pero el paseo y mucha gente con la libretita, ¿sabes? Y sí, que es que es muy bueno eso. Vale, entonces, este año, 2023, si no me equivoco, has lanzado...
El 2023, sí, correcto.
Has lanzado el audiocurso Leed Cabrones, cómo leer, aprender y concentrarse más. ¿Nos puedes hacer un pequeño resumen de lo que trata este libro? ¿Es un libro para leer más rápidamente?
Un audio curso para leer más rápidamente. Bueno, de nuevo la has clavado porque empezó siendo un libro. Escribí un libro, pero no me gustó. Y una pequeña parte, un 20%, digo, esto tengo que compartirlo. Y al final dije, con el tiempo, una de estos paseos, meditaciones, algo de esto, me vino ¡pum! La idea. Adrián, ¿por qué no aprovechas ese material que has estado un montón de meses? Al menos esa pequeña parte, ese 10-20%, para probar de hacer un curso. Un audio curso. Además puedes hacer un audio curso, porque a mí me da pereza hacer un curso con diapositivas o grabándome en vídeo. Pero luego Mumbler, al sacar el podcast, me dije, no, pero si existen los audio cursos. Se pueden hacer un audio curso, ¿sabes? Y entonces lo transformé en un curso que fui ampliando. El libro era... Realmente la información del libro la amplié muchísimo más, porque si no se hubiera quedado muy cojo. Y es el curso de qué va. Pues trucos como algunos que hemos comentado aquí, muchísimos más, para leer, con consejos. También una lista de libros, un montón de libros, diferentes tipos de libros, según los niveles, ¿no? Hay gente que lee más, que lee menos, o que le gusta un tipo de libro, otro libro. Bueno, tú el curso lo has hecho, sabes un poco, ¿no? Bueno, sabes todo de qué va. Son clases, además, cortitas, de 10 minutos, para que la gente así le den ganas de escucharse otra. Hago eso para que la gente empieza y de pronto se escuchan 3.
Y ahí descubrirían si lo hacen... La historia de la navaja en el cuello.
Cierto. Cierto. Sí, sí. Una de esas historias. Porque intento de vez en cuando pues explicar alguna historia, no tantas como tú. No soy tan cuentacuentos, pero explico alguna. Pero sobre todo, pues sí, sobre... digo, diferentes tipos de ayuno de dopamina que hemos hablado aquí, porque hay varios, no solo el que he explicado. Hablo mucho más de la meditación, que son... formas que pueden ayudar o no pueden ayudar, muchas, muchas, muchas cositas.
Mucha chicha, la verdad. ¿Y cuál ha sido la respuesta de la gente que lo ha hecho?
Pues, sorprendentemente para mí, bien, bueno. Yo hay veces que tengo síndrome del impostor, hay veces que no, que me flipo, me lo creo mucho, pero hay veces que no, que digo, guau. Y esto tenía... Yo pensaba que este curso iba a ser solo para gente que ya me escuchaba, que estaba acostumbrada a sesgo de familiaridad, que ya me conocían. Pero no, me estáis recibiendo hasta feedback muy bueno de gente que ni me escuchaba el podcast, que me dice, me ha gustado y sobre todo que me ha servido y que estoy aplicando esto, esto y esto. Entonces, estoy muy contento por eso, porque le está sirviendo a la gente, el feedback está siendo muy bueno y muchísima gente, más de 50 personas ya se han apuntado. O sea, yo no sé, cosas, lo que te decía antes, no me lo creo, son cosas que tú hubieras hecho un curso, Adrián, no hubieras hecho un podcast. Yo cuando hace muchos años Marcos Vázquez, Fitness Revolucionario, sacó un podcast, dije, ¿qué hace este? Esto es antiguo, esto es como la radio. Yo pensé eso, ¿no? Y soy muy lento yo, y al final lo acabé.
Bueno, pues yo también a veces soy muy lento, porque la idea de escribir un libro 2012 y lo publiqué en 2022, o sea que...
Bueno.
Por cierto, Marcos Vázquez lo traje al podcast en el episodio número 100.
Qué bueno.
Que sé tú que pronto... Bueno, que el 100 está cerquita y ya estás montando cosas.
Yo a mí no me viene. Le invité, me aceptó, pero luego me dejó de contestar. Tiene tantos.
Ya.
Tanta gente. Ojalá me hubiera venido. Sí que me lo aceptó, pero luego no me ha vuelto a contestar.
Pues vuelve a insistir.
He insistido, correcto. No.
¿Cuántas veces?
Pues una vez al mes, insisto. Imagínate. Por ahora no ha habido suerte.
Vale. Bueno, entonces yo voy a decir lo que... puse en Twitter, porque no hace mucho hiciste una promoción del curso, y yo puse en Twitter una cosica que, bueno, más o menos la gente... Yo tampoco tengo tantos seguidores, pero ese tweet más o menos funcionó. Voy a poner, ¿eh? Compro cursos que no termino. Algunos ni los empiezo. Este curso lo compré, lo disfruté y lo terminé. Si te cuesta empezar libros, Led Cabrones te hará disfrutar de la lectura y te ayudará a leer más. Yo leo bastante, pero gracias a Adrián aún tengo más ganas de leer. Y eso es verdad. Porque al hacer tu curso también he descubierto cosas y han aumentado mis ganas de leer, pero no para hacer como antes que me ponía el reto de lectura de Goodreads, tengo que llegar a los 52, sino porque es verdad, porque los libros son la caña, porque disfrutas, porque si uno no te gusta mucho, pues tienes más en paralelo y los vas alternando y al final a veces hay cosas como muy curiosas de, hostia, esto que estoy leyendo aquí... Lo comentan en otro libro y es como... Sí. Te explota la cabeza, ¿no?
Entonces, y un escritor que no diremos que has descubierto, haciendo el curso me dijiste, menos mal, ¿no? Que hace biografías.
Perdona, pero es que aquí tengo un punto que pone hablemos de Stefan Zweig.
Claro, pues ya lo hemos dicho. Pero no, antes, es un secreto a voces, antes, es un crack.
Antes quería decir que si escuchas este episodio sabes que yo siempre me curro las notas del programa, están los enlaces... Y a pesar que hay plataformas como iVoox que capa los enlaces, me cago en la mar, pues si vas a presentastico.com/145, ahí los encontrarás. Todos los libros mencionados y, entre otras cosas, el curso de Adrián Susudio. Vamos a hablar de Stefan Zweig.
Déjame que te dé las gracias, ¿no? Gracias por tus palabras, por lo que dijiste, que sí lo clavaste, yo creo, ¿no? O sea, estuvo muy bien el tuit y además lo hiciste desde... ¿De forma sincera?
Desde el corazón.
Sí. O sea, gracias por apuntarte al curso, sí. Por hacerlo, por apuntarte al podcast premium, gracias por todo y por ser mi colega también. Sí, tengo que darte las gracias por mil cosas.
Un placer, yo. Y gracias tú por el jamón de bellota que me has regalado.
Bueno, va. Te regalo libros, jamón. Sí, cierto.
Pues eso, que Stefan Zweig fue un escritor que yo había oído hablar de él varias veces. Y siempre que veía cosas, sobre todo en Twitter, era como, ah, qué bueno este libro, no sé qué. Y yo, hostia, este tío habrá que leerlo. Pero tú lo mencionas y haces especial hincapié en tu curso y recomiendas varios libros. Entonces, ya me he leído dos y me estoy leyendo un tercero.
Mira, pues como yo, cuando empiezas...
la biografía de Erasmo de Rotterdam, maravillosa, fantabulosa, o sea, me ha encantado. O sea, luego me leí la de Montaigne, que me gustó, pero no tanto, porque además estaba él se suicidó y por tanto es como inacabada y la publicaron. Yo creo que la podía haber revisado, pero también me gustó. Y ahora estoy con Momentos Estelares de la Humanidad.
¡Oh! ¡Mi brazo!
¡Oh, Dios mío! El otro día leía una historia, se me ponía la piel de gallina. ¡Se ponía la piel de gallina! Sí, ¿sabes? Sí. Bueno, con la resurrección de Händel.
Gallina de piel.
Gallina de piel, como decía el Cruyff. Bueno, entonces, Zweig, yo creo que voy a devorar a este autor. Y además creo que tiene cuentos. ¿Tú has leído cuentos?
No me gustan tantos. Tiene novelas. De esos, de los que he leído, te recomiendo Novela de ajedrez. Para mí, de los pocos que he leído, es el que más me gustó. Y de la gente en general, también. Y sobre biografías, te puedo recomendar la suya propia, El mundo de ayer. Uh-huh. Para mí es mi favorita, porque muchas veces no habla del mismo. Habla de una época, 1900, 1910, esa época antes de la Guerra Mundial, de la Primera Guerra Mundial, que la gente no se lo esperaba. Era la época con mejor desarrollo, con más inventos, había hermandad entre todos los países. Él iba a un país, a Francia iba al otro, porque él era austriaco, y diferentes países, y todo estaba conectado. Nadie esperaba eso. Y entonces él te lo explica. O allí, en Viena, era la capital de la cultura, y todos los chavales con 15 años que querían ser artistas, o querían ser escritores, o querían ser actores o cantantes. Y ese libro es brutal. O la biografía de Fouché, un político de la Revolución Francesa. Camaleónico, nos quejamos de los políticos de hoy en día, pero ese político cambiaba de un bando de a otro, pero a todos, pero es que también tenía que salvar el pescuezo, porque la mayoría no sobrevivieron, sesgo de supervivencia total.
Ya.
El resto es que los mataron directamente, ahí no acabó ni el apuntador. O sea, es que nadie, todos muertos. Y es cómo lo explica ese personaje, o sea, que existió de verdad, y cómo se documenta Stefan Zweig con cartas, con mil cosas, y sobre todo, como nos gusta la psicología, a ti y a mí, hace retratos psicológicos de los personajes, del principal y de los otros, y eso también mola mucho, cómo se mete en su mente y cómo lo explica.
Pues nada, lo leeré. También tiene una de María Antonieta tiene varias biografías.
María,
¿no?
Estuardo, María Antonieta, de mujeres tiene esas dos. Ahora he acabado la de María Antonieta. Sería como la época justo anterior a Fouché. Fouché es el político de la Revolución Francesa, y María Antonieta fue la última reina de Francia. Entonces, uh-huh, cuando acaba María Antonieta, empieza el otro, por así decirlo.
Sí, sí. Pues yo la de Erasmo te la recomiendo, ¿eh?
Esta no la he leído. Me he leído 10, 11 libros de él, pero pues, es que tiene un montón.
Pues esta a mí me gusta.
La otra sí, pero esa no.
Uh-huh. Bueno, ya, y en la recta final de este episodio, vamos a jugar a la ruleta maralibrosa. Pues no hay ruleta maralibrosa, porque la tarjeta de memoria de mi grabadora se llenó y los últimos 7-8 minutos no se grabaron. Lo siento, en otro episodio ya la haremos, o podemos invitarlo en otra ocasión. Consistía en que Adrián Susudio tiene un top 100 de libros, que pongo las notas del programa, y con un programa de estos de móvil, pues al azar salía un número y le preguntaba sobre ese libro para que hiciera un comentario. También quería añadir que él dijo en la entrevista que soy un poco ratilla, y yo la verdad quería dar mi visión, porque lo dije en este trozo que no se grabó, pues que no me lo parece tanto, porque va regalando libros y a mí me ha regalado ya un par de libros, con lo que pues igual no es tan ratilla. Así que muchas gracias, Adrián. Espero que vuelvas otro día a Presentástico, y recordad que los libros os acompañen.
Muchísimas gracias a Carles, y ya sabéis que podéis seguirle en las redes, Carles Caño, y también en su podcast Presentástico. Hasta la próxima.